alas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo, 9 y 4 de la mañana, tempranito, jueves, casi viernes, como dice Vicky.
¿Verdad?
Hoy es jueves. O casi sábado.
Jueves.
Hoy es jueves.
Y casi sábado.
Vamos a decir casi viernes. Para entonces el viernes ya abrirnos como guarandol de apeso.
¿Cómo qué de apeso?
Guarandol de apeso.
Guarandol
de apeso. Ay, ese Dios es un dicho republicano que decía mi abuela cuando estaba yo revuelta y andaba haciendo de mis maldades. Uh-huh. Y en Cuba antes, como decía ella también, cuando Cuba reía.
También
vendían una tela que se llamaba guarandol.
El guarandol.
Y entonces dice que era muy ancho y costaba un peso.
Ok. Bueno, vamos a darle los
aquí buenos. Me están diciendo, compañera, por favor, ¿qué es eso? Por poco me dice más ciudadana cubana y sí. ¿Y qué?
Bueno, buenos días a Victoria Ruiz Labrit. Y
gracias.
Buenos días a Hilda Álvarez.
Buenos días, Cuba.
Tú sabes que Mike está protestando hace rato. Dice que si yo no saludo. Ajá. En el horario de repetición. Fíjate.
¿Cómo que ya no saluden en el horario de repetición?
Que yo lo repito a 9.
Ah, los oyentes de las 9 y 4.
Y no les digo a los oyentes de la 1 de la tarde.
De bueno, la 1 y 4.
Para los oyentes de la 1 y 4 de la tarde, bienvenidos a Con Voz Propia.
Y aquí el defensor de los. De los de la, el horario de repetición, nuestro técnico de audio es Mike Bach. Qué buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Y bueno, vamos a comenzar el programa conversando con la activista Joaxis Marcheco. Ella acaba de publicar un libro que se llama Isla Interior. Buenos días, Joaxis.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien, qué bueno tenerte en el programa. Joaxis, cuéntanos un poco de qué se trata Isla Interior.
Bueno, pues Isla Interior es una compilación de los posts que yo he publicado en mi blog, que tiene el mismo nombre, Isla Interior, y también otros posts que he publicado en otros medios digitales y en otros blogs. Y bueno, afortunadamente Neoclub Press ha hecho esta selección y lo ha compilado en este libro en formato de papel que vamos a presentar hoy acá en Miami a las 7 de la noche.
Añel decía una cosa buenísima, porque tú sabes que en Cuba no todo el mundo tiene computadora, que es un formato que se lleva a la cosa tradicional de un libro para poderse leer en Cuba. Así que la gente va a tener acceso.
Exactamente.
Una de las cosas que a mí más me gusta, porque las amigas dirán, bueno, yo seguro que vive en La Habana y por eso se puede dar el lujo de tener un blog. Amiga, yo así vive en Taguayabón, en Camajuaní, el corazón de Villa Clara. Y yo creo que eso ayuda así también a que los amigos que nos escuchan se embullen.
Se embullen a hacer un blog también.
Hay un segmento en tu libro donde tu esposo, Mario Félix Leonard, explica algo que sucedió, que es lo que te lleva a ti al activismo, a hacer un blog. Quería que compartieras qué te impulsó a entrar en este mundo.
Bueno, pues precisamente el hecho de tener demasiada visión, de ver, de estar consciente. Creo que lo más importante es estar consciente de lo que ocurre alrededor nuestro, de cuál es la situación en la que estamos viviendo, y eso pues te hará ser una persona decidida a hacer algo, a tratar de transformar tu medio, de al menos expresarte, de al menos dar tu opinión, tu criterio, no importa cuáles sean las consecuencias.
Claro. Me gustó mucho cómo dividiste el libro. El libro está dividido Cuba cotidiana, Cuba y la represión, Cuba y la religión, Cuba en perspectivas y después reseñas y apéndice. Y dentro del segmento de Cuba cotidiana me atrajo mucho un post, ¿no? Porque no son relatos en realidad, que se llama El maestro de marxismo. Donde explícale un poco a las amigas qué fue lo que pasó. A mí me parece que esa experiencia que tú tuviste causaría un gran impacto sobre ti y creo que lo mencionas.
Claro. Bueno, esta fue una experiencia, es una anécdota que cuento, ¿no? Una experiencia inolvidable, porque de hecho fue una experiencia muy extraña. Yo era una adolescente, estaba en el preuniversitario y siempre participaba en los concursos. Esta vez era un concurso de marxismo, y yo, por supuesto, siempre me aprendía aquellos panfletos que me entregaban, que eran de preguntas y respuestas, y yo lo aprendía todo bien de memoria, lo exponía de manera exacta, prácticamente, como me lo entregaban. Y en esa ocasión, pues, fui a este concurso, estaba este profesor solo, él parece que estaba cubriendo a otros profesores que no habían podido participar, y yo comienzo pues a hablar, a exponer todo lo que yo había aprendido, todo aquel panfleto, y él pues me hace una pregunta, me dice si yo creo que realmente, o sea, que qué yo haría si una persona determinada que no fuera revolucionario, pues quisiera expresarse en las plazas o en las calles, y aquello a mí me turbó, imagínate, una jovencita de apenas quizás 16 años. Yo le dije, no puede ser posible, las plazas y las calles son solamente para los revolucionarios. Y entonces él me dijo, ¿tú estás segura que las plazas y las calles deberían ser solo para los revolucionarios? Yo creo que las plazas y las calles deberían ser para todos los cubanos. Y eso pues para mí fue algo que hasta el día de hoy está siendo como que raro, ¿no? Como que extraño. Ese hombre pues se arriesgó a mucho y yo creo que debe haber sido el primer disidente que yo conocí, ¿no? Realmente.
También que me llamó la atención que tú dices que tú te habías memorizado todas estas cosas y me parece que este maestro también te invitó al pensamiento crítico, a dejar simplemente de memorizar, sino a observar y a llegar a tus propias conclusiones, que es una cosa muy, muy poderosa.
Sí. Yoaxi, buenos días.
Exactamente.
Parir un blog en Cuba, Yoaxi, con todas las dificultades tecnológicas que esto conlleva, pero por encima ser una mujer. ¿Cuánto de sacrificio?
Y madre.
Esto, y madre. Madre. ¿Cuánto de sacrificio hay en esto?
Bueno, tiene mucho de sacrificio, sobre todo si el blog pues tiene las características que pueda tener mi blog o que pueda tener el blog de cualquier persona en Cuba que se desliga del régimen, ¿no?, del sistema. Obviamente están las dificultades tecnológicas porque, en primer lugar, yo no tengo acceso a Internet fluido, o sea, no tengo un acceso 100% a Internet, y además de eso, pues tengo que buscar el tiempo, el espacio, ¿no?, para poder escribir y luego para poder salir y publicar todas estas cosas en la red. Es bien difícil, también cuando seas mujer es bien difícil, pero creo que es posible, bueno, yo lo estoy demostrando, ¿no? Es posible y pienso que se debe hacer. Uno se siente muy bien, se siente bien libre cuando puede escribir y cuando puede entregar todo lo que uno opina, todo lo que uno piensa, así de esa manera, y compartirlo con otros.
De los posts que tú has escrito, yo estuve leyendo algunos ahí, esto de una isla donde comer pescado es un lujo, bueno, todo el mundo lo sabe. Pero aquí yo soy una de las defensoras de la claria. Me gustaría que tú me hablaras del parasitismo, mal endémico del castrismo. Porque aquí muchos hablamos aquí de que tú sabes que ellos hacen que pagan y nosotros hacemos que trabajamos. Pero me gustaría que hablaras tú. ¿Qué tú crees? ¿El parasitismo llega a todos los estratos o a quién?
Eso es relacionado a uno de los posts que tú hiciste, sí, que está en tu libro.
Sí.
Ajá. Bueno, imagínate. Un sistema parásito que ha vivido siempre de alguien, porque es un hecho, ¿no? ¿Durante cuántos años no vivimos de la antigua Unión Soviética, ahí como el peje, como dicen los campesinos cubanos, el peje que tiene la boca abierta para ver qué se le echa, ¿no? Y luego pues estamos viviendo de Venezuela y siempre nos ha caído alguien o algo para nosotros poder vivir de eso. Y por supuesto eso que es a un nivel de sistema, a un nivel de gobierno, por decirlo de algún modo, pues también va a la sociedad, va a la gente. Las personas pues están ahí viviendo a ver de qué, es que si puede ser posible sin trabajar, pues mucho mejor. Y es un mal realmente de ese sistema que ha envilecido un poco la sociedad cubana. Siempre digo que el pueblo de Cuba era un pueblo tan decente, era un pueblo tan trabajador, tan productivo, ¿verdad? Y lo que estamos viendo, pues sencillamente no es más que todo lo que ese sistema ha traído a mi país, un país improductivo totalmente, con una economía por el piso prácticamente, y por supuesto parásito. Siempre estamos buscando a ver de qué vivimos, pero por supuesto no de nosotros mismos, no de nuestro trabajo, de nuestra producción. Quiero decirte que la producción es la base de la moral. Si un pueblo no produce, pues ese pueblo va a ser inmoral. Lamentablemente, eso está ocurriendo con el pueblo de Cuba.
Tú en ese post te haces una pregunta que yo creo que todos los cubanos no los hacemos, porque yo me lo he hecho montones de veces. ¿Podremos conocer algún día el monto, pero real, de lo que se ha votado, lo que se ha gastado en salario, en gasto, en esos organismos como el OCDR, la FARC, el partido, la CTC, la UJC? Chica, que yo creo que el pueblo, es el día que pueda saber eso, va a caerse, como nosotros nos decimos, sentado. Porque mira que se ha gastado.
Claro, es un sistema que ha gastado, por supuesto, para permanecer en el poder. O sea, ha invertido grandes recursos, no para mejorar la vida del pueblo, ni el sistema de salud, ni de educación, ni de economía, sino sencillamente para sostenerse en el poder.
Bueno, pues yo creo que todos vamos a tener que quedarnos esperando, como dices tú, a que de toda esta gente que han participado en esos crímenes, pues, comparezcan alguna vez ante los tribunales.
Joaxi, este libro, Isla Interior, ¿es el preámbulo de otros? Fíjate, ya te estoy mandando a hacer otros libros.
Ave María, no ha presentado este todavía.
Bueno, pero ¿a qué tiene uno en proyecto? ¿Tienes alguno en proyecto?
Bueno, pues de hecho yo voy a seguir escribiendo post, así que básicamente soy una persona que escribe en la internet. O sea, no me considero una escritora de, por ejemplo, escribir una novela o tal vez, no sé, un ensayo, no. Básicamente escribo post y lo hago precisamente movida por lo que ya estábamos hablando, por tener una vía, una forma para poderme expresar, para poder decirle a la gente lo que pienso y cómo lo pienso, ¿no? Pues voy a seguir escribiendo post y si alguien más quiere volver a compilar los posts dentro de un par de años, pues adelante, ¿no?
Si tú escribes sobre tu vida y las cosas que te tocan a ti, y tu esposo es pastor, ustedes están involucrados en la iglesia bautista, si no me equivoco, y uno de los posts que tú hiciste, te cuestionas por qué continúa la oficina de atención a los asuntos religiosos, y quería que nos explicaras un poco, quizás a las oyentes en Cuba que no están involucradas en ninguna iglesia, cómo esta oficina de atención a los asuntos religiosos obstaculiza o se mete en el trabajo de las iglesias.
Exactamente. Mira, es muy interesante esto porque la oficina de atención a los asuntos religiosos es una oficina que pertenece al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, imagínate. Nada más diferente, nada más distante de la ideología que pueda tener una iglesia cristiana a la ideología que pueda tener el Partido Comunista de Cuba, que de hecho es el único partido que está legalizado dentro de Cuba. Esta oficina, pues, de alguna manera, está siempre, todo el tiempo, es como una injerencia hacia la iglesia, ¿no?, en los asuntos internos de la iglesia, cuando lo verdaderamente correcto debería ser precisamente que la iglesia estuviera separada del Estado y el Estado estuviera separado de la iglesia. Creo que es correcto que en cualquier nación del mundo haya una organización o una institución gubernamental que se encargue, por supuesto, de decir, bueno, esta religión va a ser legal o esta no, en dependencia de las características que pueda tener la religión. Sabemos que en muchos países han surgido sectas que han sido dañinas. Y bueno, los gobiernos deben estar precisamente para velar el buen funcionamiento de su país, de su nación. Pero me parece que es algo muy injerencista de parte del sistema cubano y de parte del Partido Comunista, que además ideológicamente, repito, no tiene nada que ver con la Iglesia cristiana, estar ahí funcionando para decirle a la Iglesia qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cuándo puede reparar un templo, cuándo no, qué actividades debe hacer, puede salir o no a la calle a predicar. O sea, creo que esta oficina es algo que está estorbando hace mucho tiempo. Con todo el respeto que pueda tener Caridad Diego, creo que tanto ella como la oficina están ya sobrando hace mucho tiempo, como de hecho está sobrando hace mucho tiempo muchas cosas dentro de Cuba.
Yoaxi, yo sé que tú has trabajado en tu cosa misionera y religiosa con los niños. No te embullas a escribir algo que sea, no con estos pocos, sino un libro donde se plasme la realidad de la destrucción espiritual, moral, de toda una serie de niños en Cuba.
¿Cómo no? Claro que sí. Pues sería algo sumamente interesante y creo que sí, que lo podría hacer, ¿cómo no? Es muy evidente, de hecho, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con respecto a la destrucción moral y espiritual dentro de Cuba, y es lamentable, es algo que realmente lamentamos mucho.
Y yo creo que en este libro que tú acabas de que vas a presentar esta noche, ese tema tú lo tocas, quizás no directamente, pero yo hay un post que tú tienes de cuando detienen a tu esposo al frente de ti, de tus niñas. Y te digo, yo cuando lo estaba leyendo, nada más pensaba en el efecto de esa acción en tus niñas. O sea, a mí me parece que de esa manera tú indirectamente tocas eso que Vicky dijo, lo que pasan ciertos niños en Cuba por simplemente porque sus padres quieren tener libertad de expresión, libertad de culto, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Sí, pero yo tengo la pregunta. Yo le hacía la pregunta porque las mujeres que lean eso dicen, bueno, ella, como dicen muchas, se metió en la oposición. Pero hay muchas madres. Muchas madres no entienden que el día a día que viven sus hijos los está deformando.
Pero yo creo que sí, Joaquín no le quedó más remedio que entrar en la oposición. Claro. No podía hacer otra cosa.
Pero muchas juzgan de una forma a veces distante e inconsciente, y no se dan cuenta que el día a día le está destruyendo a sus hijos.
¿Qué tú piensas, Joaxi?
Claro. No, estoy totalmente de acuerdo con ambas, porque de hecho en Cuba debería ser un derecho entrar a la oposición. O sea, no necesariamente, y siempre lo digo, todo el mundo tiene que pensar de color azul. En el mundo hay tanta diversidad que alguien puede pensar de color azul, otro de color rojo, y quizás alguien pueda pensar de color rojo y azul. O sea, la diversidad de pensamiento es tan grande como hay tantas personas en el mundo. Por lo tanto, eso de ese pensamiento, y creo que en algún post, no recuerdo si lo habrán publicado en el libro, yo lo dije, o sea, ese pensamiento monocromático que el sistema quiere imponerle a todos los cubanos, todos tenemos que ser revolucionarios, todos tenemos que pensar de igual manera, es algo que es tan imposible, pero tan imposible, que no va a ocurrir nunca. Siempre va a haber alguien, aunque sea uno, un cubano, que va a decir, okay, yo no soy revolucionario, yo no pienso igual, yo no creo así, porque esa es la vida normal, y por lo tanto el derecho debería ser precisamente tan básico de pensar diferente y de expresarlo y de militar en cualquier partido en el que yo decida, no en el que alguien decida por mí. Así que el día que todos los cubanos sean conscientes de eso, pues entonces también las mujeres cubanas, que creo que son bien inteligentes y deberían ya pues de abrir un poco más los ojos y decidirse a ser libres y a expresarse como quieran y a utilizar verdaderamente el recurso de ser mujeres de este mundo que estamos viviendo, que es un mundo diferente al que nos quieren imponer, un mundo de libertad donde yo, bueno, okay, si quiero ser revolucionario ese es tu problema, pero si no quiero hacerlo y quiero militar en un partido diferente, okay, pero igual si no quiero militar en ningún partido está bien, porque es el derecho de cada cual. Creo que cuando todos despertemos y si es que no hemos despertado, porque a lo mejor está pasando que hay muchos cubanos y cubanas que han despertado, pero de alguna manera como que se quieren hacer los que aún están durmiendo, ¿no? Yo veo tan ilógico y tan difícil que todos los cubanos no hayan despertado y se hayan dado cuenta de lo que estamos viviendo dentro de las islas, ¿no? Pero bueno, creo que en esencia es el derecho de cada cual. Yo tengo el derecho a expresarme y tengo el derecho a decir lo que yo creo y a militar donde yo quiero militar y no donde me lo quiere imponer nadie, ningún gobierno, ningún estado, en ningún sistema.
Yoaxi, ya se nos acabó el tiempo. Te queríamos dar las gracias por estar con nosotras hoy y desearte muchísimo éxito con ese libro y con tu blog Isla Interior.
Muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a su programa.
Bueno, nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con Miguel Delibes, el escritor español, y me encontró este pensamiento, pero me encantó. Dice, a los mayores tiranos siempre le gustó tener fama de libertadores.
Ay, sí.
¿Qué les parece esto, amiga? A ver. A los mayores tiranos siempre le gustó tener fama de libertadores.
Ay, Dios mío.
¿De quién es ese pensamiento?
Miguel Delibes, el escritor español.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Merce. Dice, buenos días, mis queridas amigas. Espero que estén bien. Como ven, hace días no me comunicaba con ustedes, pues tenía problemas. Entonces ella dice, por si nuestra amiga Laura nos está escuchando, dice, yo quisiera, si fuera posible, cuando Laura se comunique con ustedes, le hagan saber que la he llamado, pero me han dicho que se mudó y no tengo cómo comunicarme con ella. Ella parece que la llamó en unas ocasiones, pero Merce no tenía saldo para responder. Dice, bueno, saludos a todas y un beso grande. Así que, Merce, sí, es raro que llevamos días sin hablar con Laura, pero si hablamos con ella se lo diremos y si ella nos está escuchando, pues ella ya sabe. Un abrazo para ti y vámonos al horóscopo.
Papel y lápiz. Aries, hay un buen aspecto de Marte en tu zona del dinero, lo cual te beneficia a contrarrestar los efectos negativos que provocan los planetas importantes, los cuales están en una etapa inestable. Hay una luz final en el camino. En los problemas del amor, solo necesitas escuchar a tu pareja. Estos tiempos no son para que dejes las cosas de ahí. Son tiempos cósmicos complicados, por lo cual tu mejor amiga será la objetividad, Mayra. Números de suerte 7, 8 y 21. Para Aries, 7, 8 y el 21. Tauro, estás pasando por una etapa de fastidio en lo que haces laboralmente, pero tal vez no es el momento indicado para dejarlo todo. Haz algunos cambios en tu manera de realizar el trabajo y eso te ayuda a relajarte. Tu economía está fluyendo gracias a Venus en tu signo, pero aprovecha para liquidar deudas y ya después puedes hacer lo que tú quieras con el dinero. En el plano del amor hay que cambiar la forma en que le dicen las cosas a tu pareja. Hazle ver qué es lo que te molesta. Tauro, números de suerte 9, 13 y 47. Para Tauro, 9, 13 y el 47. Géminis, algunas situaciones del hogar llegan a una solución concreta y se armoniza, aunque el resultado no es el que querías. Debes de dejar que las cosas ya tomen el curso que se decidió. En el plano laboral hay gente de la cual sabes sus virtudes y no las aprovechas para hacer crecer tu ámbito de trabajo. Es una semana complicada, ya que hay influjos inestables en el cosmos, que en lo particular afectan tu manera de vivir y tus emociones. Si estás un poco triste, es normal que estés así, pero ya eso pasará, Géminis. Tú tienes muchos cambios de carácter y este es uno de ellos. Números de suerte 1, 22 y 39. 1, 22 y 39 son los números de Géminis. Cáncer. La luna es una buena combinación con el sol, lo que provoca que tus emociones estén al 100% y puedes hacer muy buenas decisiones. En el plano de lo económico, que a ti te interesa mucho, las cosas van a estar más lentas de lo normal, pero solo por un par de días. Nunca es tarde para aceptar los errores. ya que el universo se confrontará con las equivocaciones que has cometido y de una vez cierres ese ciclo de situaciones que no te están dejando nada bueno. Tienes un ciclo de decisiones que tienes que cerrarlo, Cáncer. Ya es hora. Números de suerte 25, 30 y 35. 25, 30 y el 35. Leo, para nuestra amiga Laura, hay muchas cosas que te costará trabajo entender. Eso se debe a influjos inestables en tu zona del entendimiento y conocimiento. Para trabajar este aspecto, debemos de aplicar toda la experiencia que ya has aprendido en la vida. En otro aspecto, tal vez se te hagan difíciles las cosas, pero solo es por un par de días. Así que si estás estudiando, desarrollando algo, alguna situación, serán días pasados porque todo saldrá a la primera. Así que abre tu mente a eso para que lo resuelvas de una vez y por todas. Números de suerte 25, 30 y 35. 25, 30 y 35, Virgo. Hay un buen aspecto que une la experiencia, el conocimiento y el triunfo, lo cual se traduce en un resultado positivo en algo que estás esperando. Hay situaciones que te hacen notar la madurez que has estado adquiriendo. Así que todo lo que vaya pasando en estos días, analízalo objetivamente. En el amor, Virgo, se está acercando una pequeña crisis, pero antes de explotar, ve todos los puntos buenos y malos para con bases arreglar las cosas. Si no puedes arreglarlas, déjalas así mejor. Números de suerte 4, 13 y 23 para Virgo. Libra. Marte está haciéndote la vida menos tediosa, poniéndote mil cosas por hacer. Estarás con mucha actividad mental y muchas ideas, así que no te vas a aburrir. Los libranos nunca se aburren. De hecho, tienes la capacidad de contagiar de esa actividad a los demás. Tú tendrás las soluciones este día, así que quien te pide ayuda, dásela. Con la pareja es buen día para poner en claro algunos planes, ya que ahora sí podrás hacer que te entienda y lo mejor, podrás convencerla de que vuelva. Eso es para algunas libranas. Números de suerte 16, 17 y 39. 16, 17 y el 39, Escorpio. Para José, para los dos José. Hay buenos aspectos que te ayudan con lo negativo que hay en el cosmos. Hoy te invade una fuerza de renovación y ganas de cambio, así que resuélvelo todo a tu favor. En el trabajo no hay que confiar en la gente que tienes cerca. Hay alguien que quiere quedarse con tu puesto. Cuidado con dar información. Así que no informes mucho si te preguntan lo que estás haciendo. Hay buenas noticias para quienes están iniciando una relación, ya que todo se ha ido acomodando para que cada día esa persona te quiera más. Hay felicidades. Números de suerte 15, 7 y el 3. Para Escorpio, 15, 7 y el número 3. Sagitario, Maricusa, al parecer algunos malos consejos de gente allegada a ti te harán dar un giro a tus planes. Este atajo, por ese atajo solo se aleja de la meta deseada. No te deja camino por vereda, Maricusa. Por el lado del trabajo estarás en un plan un poco necio, pero son los aspectos, así que trata de que todo sea suave para evitar dificultades con los demás. Tienes buenos influjos para el dinero, trabajo y el hogar, pero no te faltará la fuerza para poder realmente disfrutar de esos aspectos. Números de suerte 19, 24 y 31. 19, 24 y el 31, Capricornio. Algunas confusiones en el área del trabajo se debe a que los proyectos están en muchas manos y está faltando la comunicación con todos. La visita de Venus y Marte en tu zona de la creatividad te hace revolucionar muchas de las ideas que tienes, y eso es bueno porque te pone en el camino para realizarla. En el caso de las relaciones nuevas, este es el momento para que las puedas decir a la persona con que estás saliendo qué es lo que esperas de la vida. Tienes que plantear las cosas, Capricornio, estás saliendo con alguien porque no puedes seguir así. Número de suerte 9, 11 y 27. 9, 11 y 27, Acuario. Hay aspectos que te hacen recapacitar en la economía. Estás en un proceso en el cual las decisiones que tomes serán definitivas para el futuro, así que pide consejo. Sé más precavida, ya que en unos meses tendrás muchas oportunidades de crecimiento y necesitarás invertir para ganar más. Hay muchas propuestas para salir contigo, Vicky.
Ya lo estoy oyendo.
Hay muchas propuestas para salir contigo, pero hay que ser honestos con lo que queremos, y si no te interesa la persona, mejor di desde ahora que no. Así que no piense que va a llegar. Números de suerte 31, 33 y el 40. 31, 33 y el número 40, Piscis. Hoy tienes que ser un día excelente, ya que el sol está iluminando tu área de la conquista. Así que debes de esperar buenos resultados en estos días. Saturno tiene buenos aspectos, así que te reconocen lo que haces. Formas un compromiso o se comprometen contigo en la vida en general. Guardar la calma será la mejor arma para poder atrapar a esa persona que te gusta, ya que si actúas un poco con indiferencia, la atraerá más. Seguro que sí, la indiferencia atrae mucho. Números de suerte 6, 51 y 27, Jacinto. Y tu amigo el del monte, 6, 51 y el 27. Para Piscis. Y para todos los arianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas, un gran abrazo.
Bueno, nos escribió nuestro amigo José desde Polonia y dice, espero que hoy jueves tengan un buen día y que todas en el programa estén bien. Y muchas gracias a mi amiga Hilda, que todos los días se acuerda de mí y espero hoy jueves tener un buen día y cosas buenas en el signo y que Dios las bendiga y las proteja a
todas. Ay, gracias, José, gracias.
Sí, pero como dices tú, hay que decretar un buen día, ¿no?
Hay que decretar un buen día. Yo cuando me levanto, voy al baño, que lo tengo al lado del cuarto. Cuando salgo de ahí, que llego a la sala, digo, hoy es el mejor día de mi vida. Uh-huh. Y abro la terraza. Es de noche todavía.
Sí.
Yo abro la terraza y digo, hoy es el mejor día de mi vida. Entonces ya me voy a tomar café o agua, lo que vaya a tomar.
Aunque uno tenga un dolor de muela.
Aunque, óyeme, yo he tenido dolores.
Y así y lo uno.
Lo hago.
Bueno, pues ya lo haré.
Hábito, como lavarse los dientes, como peinarse.
Uh-huh. Está bien.
Bueno, hablando de hábitos, hay un hábito que es un poco feo, que es comerse las uñas. Y bueno, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos pensando? ¿Por qué lo hacemos?
Bueno, según un estudio, no es porque estás nerviosa, sino porque estás aburrida.
Ah, yo pensé que era ansiedad.
¿Y las niñas chiquitas se las comen?
Porque están aburridas.
Están aburridas.
¿Y los niños también?
Los niños también, sí.
Están aburridos.
Está todo el mundo aburrido, hay que encontrar algo que hacer.
¿Qué algo
entonces?
Que hacer? Morderse las uñas, rascarse la piel o alarse compulsiva y repetidamente el cabello son parte de un tipo de conductas asociadas con la compensación de emociones como el aburrimiento, la impaciencia y la frustración. Eso lo dice un estudio que ha hecho la Universidad de Montreal. Y para llegar a estas conclusiones, un equipo de expertos canadienses juntó a más de 20 personas que realizaban estas acciones de manera crónica. Estas personas habían ido ya al médico varias veces planteando estas cosas. Se muerden las uñas, se rascan la piel, se alan los pelos, pero ya de una manera compulsiva. Y lo compararon con un grupo de personas que no tenía ninguna de estas características, ninguna de esta conducta. Es decir, que lo podía hacer una vez, pero no era repetitivo. Primero, se les realizó una entrevista vía telefónica y se les pidió llenar un formulario en su casa. Tenían que ser muy objetivos y muy conscientes para evaluar su estado emocional. Después los llevaron al laboratorio, en donde los expusieron a situaciones distintas, creadas específicamente para hacer esto. Los pusieron en situaciones de aburrimiento, los pusieron en situaciones de estrés, los pusieron en situaciones de frustración y de relajación. En el primer escenario, el de aburrimiento, los examinados permanecieron solos en una habitación durante 6 minutos. Ahí mismo comenzó la cosa. Solo tardaron 6 minutos. La frustración entonces comenzó cuando se les pidió que hicieran una tarea aparentemente fácil y rápida y que al final no lo era. Y estas personas empezaron compulsivamente a morderse las uñas y alarse repetidamente el cabello porque no daban pie con bola con la investigación, con lo que les habían pedido que hicieran. Los hallazgos entonces reflejaron que las personas con conductas repetitivas en el cuerpo tenían mayor ansia de manifestarlas cuando estaban aburridas, frustradas o impacientes, en comparación con cuando estaban relajadas o con otro grupo. Según los científicos, también son estas personas propensas a la frustración impaciencia e insatisfacción cuando no se alcanzan sus metas. Y contrario a lo que se pensaba como comportamientos derivados del nerviosismo, y aunque sí tienen que ver con el estrés, pues no tienen nada que ver con el nerviosismo, son puro aburrimiento. Si alguien se muerde las uñas de vez en cuando, pues no hay necesidad de preocuparse, porque lo está haciendo como un propósito temporal para canalizar la energía en algo más productivo, en algo que no puede resolver. Los efectos positivos de los hábitos son la estimulación y una forma de regular las emociones. Lo que provoca el hábito, según los investigadores, es en gran parte la frustración y esa impaciencia de que tú no puedas resolver algo, de que tú no puedas llegar al final de lo que tú quieres hacer. Pues ahí mismo comienzan esta gente que son adictas ya a morderse las uñas, a alarse el pelo, a rascarse la piel, a todas esas cosas. Y lo más interesante de esto es que se vuelven desórdenes y comienza también un trastorno de ansiedad que los científicos están investigando ahora, que se llama tricotilomanía.
Okay.
¿Saben con qué tiene que ver este trastorno que está investigando ahora? Con alarse las pestañas compulsivamente.
Ah, no, pero eso ya me parece que tienes algo bien mal si tú te estás haciendo eso.
Es un estudio nuevo que se está haciendo.
Hay unas de entrada dicen que es una compulsión. Es una compulsión. Compulsivo. Es un desequilibrio psiquiátrico.
Total.
Y psicológico.
Entonces ellos dan como soluciones para medicar este tipo de desórdenes dos opciones. Una para sustituir el hábito es un enfoque independiente para quitarle a la gente esa tensión, para quitarle a la gente el perfeccionismo. Y otra es quitar las creencias negativas que tienen las personas sobre esto de morderse las uñas, rascarse la piel, alarse el pelo cuando no pueden. Yo lo he visto mucho en los niños chiquitos. Uh-huh. Es como que un desespero cuando no pueden quizás a veces hasta completar cierta acción, un rompecabezas. Algo, se alan el pelo. Yo lo he visto, no lo he visto en personas adultas, pero lo he visto en niños chiquitos.
Sí.
Así que fíjense, no tiene nada que ver con el nerviosismo. Fíjense en las personas que tienen alrededor, a ver si están haciendo esto mucho, con mucha asiduidad, y ya, entonces sí es un caso ya de psicólogo y de terapia.
Sí.
Así que no se asusten, pero es de terapia.
Yo sí que lo que había oído es que quien se come las uñas a veces lo hace por ansiedad.
Sí, porque está dentro
una
del estudio.
No por compulsión, sino por ansiedad.
Pero ya se está volviendo.
Los dedos bolos.
Sí, totalmente. Se han comido la uña entera.
Sí,
horrible.
Que tienen los dedos así de...
Fatal.
Fatales.
Esa es la cosa que se ve tan feo. Una mano con las uñas todas comidas. Se ve muy feo. Así que hay que dejar ese hábito. Por desgracia, casi todas conocemos lo que es el acoso sexual en el transporte público. Pues miren lo que se está haciendo en Marruecos. Yo creo que quizás es una manera de empezar a crear conciencia. Los autobuses urbanos en la ciudad marroquí de Marrakech cuentan desde esta semana con un plan para luchar contra el acoso sexual en un país donde 2 de cada 3 mujeres dice haber sufrido en cualquier espacio público. El plan incluye varias medidas como carteles dentro de los autobuses para sensibilizar contra la violencia a la mujer, la difusión de videos en pantallas dentro de las guaguas, ¿no?, para también crear conciencia sobre esto, y hasta la formación de los conductores sobre cómo deben intervenir en caso de que se produzcan casos de acoso durante el trayecto. Las iniciativas son el fruto de un convenio firmado el año pasado, la semana pasada, en Marrakech, entre la compañía española ALSA, que es la concesionaria del transporte urbano en Marrakech, y ONU Mujeres, que es la agencia de la ONU para Asuntos de la Mujer, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El director general de esta empresa española en Marruecos, él se llama Alberto Pérez, dijo que estas acciones se suman a otras como equipar con cámaras de seguridad las guaguas de esta empresa, además de la presencia de agentes de seguridad privada que van a estar supervisando los vehículos. Las medidas que tendrán como punto de partida Marrakech también se van a extender a otras ciudades como Tánger o Agadir. La representante de ONU Mujeres en Marruecos, ella se llama Leila Riwi, explicó que la elección de los autobuses, que eligieron los autobuses porque el transporte colectivo es precisamente un espacio en el que las mujeres sufren a diario diferentes formas de violencia que obstaculiza su libertad de movimiento en los espacios públicos y limita su derecho a la libre circulación. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres del Alto Comisariado del Plan, casi un 63% de las mujeres sufrieron alguna forma de violencia en espacios públicos, un porcentaje que llega a un 67% en los medios urbanos. En estos espacios, los autobuses se presentan como los lugares predilectos donde se desarrollan todo tipo de abusos contra las mujeres, desde manoseos, agresiones, lenguaje grosero, intimidaciones, etcétera. Para este artículo se entrevistó a varias mujeres y una de ellas se llama Nadia. Ella se monta todos los días en la guagua para poder ir al trabajo, a la escuela, etcétera, etcétera. Y ella lamenta los recurrentes acosos que sufren las mujeres y subraya que muchas víctimas ni siquiera se atreven a protestar porque le tienen miedo al agresor, tienen miedo a que los otros pasajeros le echen la culpa a ella, ¿no? Por su ropa, su maquillaje o por su actitud. La iniciativa de un transporte público seguro para las mujeres entra en el marco del programa Ciudades sin Violencia hacia las Mujeres, que fue lanzado por ONU Mujeres en el 2008 y está en 21 ciudades del mundo como Quito, El Cairo o Dublín, Irlanda, para combatir el acoso sexual y otros tipos de violencia contra la mujer en los espacios públicos. Marrakech es una de las ciudades elegidas para aplicar este programa, que consiste en implicar a las propias mujeres para dar su percepción de seguridad sobre los espacios públicos que frecuentan y a partir de allí proponer soluciones con las autoridades locales y la sociedad civil para luchar y prevenir las agresiones verbales o físicas contra la mujer. Y el problema es que hay muchas mujeres marroquíes que dicen que el problema del acoso sexual está afectando su vida diaria, porque muchas de ellas ya o dejan de tomar la guagua y caminan más, o tienen que gastar en un taxi porque no se atreven a montarse en la guagua, o dejan de salir de noche, o dejan de... O sea,
están cohibidas.
O sea, su derecho a la libre circulación está siendo violado. Así que yo me alegro que están... Esto se esté por lo menos tratando para crear conciencia entre la población. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.